Onda Latina, la radio diferente. 87.6.
Buenas tardes, queridos radioyentes y radioyentas de Onda Latina. Bienvenidos al primer programa de 2010 de Érase una vez el cine, el programa de los cinéfilos de esta emisora, el 87.6 de Madrid, del Distrito Latina. Tenemos novedades que contaros y tenemos también noticias buenas y malas que contaros, pero vamos rápidamente porque empezamos un poquito tarde el programa por cuestiones logísticas. Nada más. A ver. Os doy la palabra. Os doy la palabra en un momento.
Un poquito tarde, mozo. Un poquito tarde.
Dime.
Un poquito tarde lo que hay que oír, mozo.
Bueno.
Mucho tiempo tarde, pero bueno, es lo que pasa en los directos.
Bueno, ¿tenemos? Yo quiero decir que la buena noticia es que va a ser el programa más fácil de editar de la historia.
Y la buena noticia es que estoy aquí desde primera
hora. Tú cállate, mozo. Mamá.
Llevo aquí media hora.
Va a ser muy fácil de editar porque es muy corto y encima la mitad del programa ya está grabado. Muy bien. Ala, pues podemos ir a casa. Gracias, buenas
Como tardes. Pueden ver los radioyentes, va a ser un programa en familia porque tenemos aquí a Amador y a su madre, Angelines, que nos van a comentar muchas cosas a lo largo de este programa. Junto conmigo. También tendremos, bueno, las buenas noticias es que tenemos un arranque de temporada, una temporada nueva en la que nos comprometemos con nuevas cosas, en las que vamos a cambiar, en las que tenemos novedades, algunos cambios que van a modernizar un poquito nuestro programa y en las que les queremos decir a ustedes que vamos en serio, que esto va muy en serio.
Y demuestra un botón.
Y queremos llegar.
Demuestra, empezamos muy tarde, pero bueno, chicos, vamos a ponernos modernos como Agatha Ruiz de la Prada.
Y queremos llegar más allá del Distrito Latina. Eso, y queremos seguir contando, por supuesto, con radiocine.org.
Eso.
Con Eco FM en Orense, con nuestros oyentes en Suiza y con todos los que nos escuchan, pero además queremos llegar a mucha más gente.
A mi madre le hemos puesto una antena en la cabeza para conseguir que allí en Usera se escuche también el programa.
Sí, se va a escuchar, claro, que sin la residencia todos me escuchan. Soy la ídola de masas de la residencia, hermosos.
Vamos a contar en estos programas del 2010 con los colaboradores que hemos tenido durante el año pasado, por supuesto. Angelines, Amador, Petunia Green, Ricardo Schopenhauer, Monchi y el Doctor No, que aparecerá o no aparecerá, depende de él, en determinados momentos de nuestro programa. ¿Y cuál es la mala noticia? Pues que, como podéis ver, no está Juan Manuel Aragón en el programa de hoy y tampoco lo va a estar durante el mes de enero por cuestiones
importantes, personales.
Importantes, que no, vamos, que no puede venir, que él querría, pero no puede ser.
Bueno, igual se escapa algún día, pero le va a ser difícil al pobrecico.
Que aquí ni los virus nos van a impedir.
Nuestro beso muy grande para el pobrecico capitán que está ahí, pues eso,
claro,
sufriendo.
Que ni los virus nos van a impedir venir los martes, pero los compromisos sí, ¿verdad?
Eso es, hermoso. Y venga, comenzamos, hermoso.
Comenzamos diciendo que el programa de hoy va a ser especial, que queremos hacer un repaso del año pasado, un repaso cinematográfico, por supuesto, que este va a ser el hueco cinéfilo para todos aquellos que quieran evadirse de la cabalgata de Reyes en este día de caos en la capital. Y que al igual que las hablar de las películas del 2009, queremos también escuchar las bandas sonoras más importantes o de las películas más importantes de este año 2009. ¿Verdad, Amador?
Y para empezar, un botón, que ricamente, que pues sí. De hecho, vamos a hacer nuestro top 10 o top 15, como se diga, ese 15, creo que se dice, pues eso, de las mejores películas del 2009, hermosos. Así que nada.
Pues nada, vamos a empezar escuchando la banda sonora de una película que seguramente que vamos a comentar todos, ¿vale? Malditos Bastardos se llama. Y por supuesto la banda sonora tenía que estar entre lo más importante del año, pues ni más ni menos que es Quentin Tarantino, el director de este peliculón, Malditos Bastardos.
Thank you.
vamos a ir rapidito en este comienzo del programa porque queremos a eso de menos cuarto estar empezando ya con el top 10 de las películas del año, ¿verdad, Angelines?
Pero vamos a darle, pues eso, hermoso, que no se me escucha, que todo lo que sea, pues ala. Y rico, vamos a empezar con los estrenos de la semana y pues eso, el pasado viernes 1 de enero, pues que era viernes y 1 de enero, o sea, el primer viernes del año, y además coincidía con el primer día del año, o sea, que el año se estrenó con estrenos.
Ay, mamá, corta el rollo.
Pues, sí, pues hijo mío, qué borde eres.
Que tenemos poco tiempo.
Que se estrenaron 6 películas, quiero decir, entre ellas una tonta de comedia americanoide de esta super chorra que te cagas, perdón, que se llama Los fantasmas de mis exnovias, o sea, una fantasmada. Con el buen horror, dice este, de Matthew McConaughey, me parece muy feo. Y el apellido parece que dice Maconejo, muy feo. Nada, una especie de adaptación tontaca de cuento de Navidad. No sé, Charles Dickens levantará la cabeza, en fin, hijo mío. Que la dirige Mark Waters, eso sí, un tipo que realizó las interesantes, ojalá fuera cierto, ¿qué? Y no. Las crónicas de Spiderwick. Pues bueno, ha llevado un audioclimoso, anda, Andrés, y cópamelo hermoso.
Oye, ¿qué estás haciendo aquí?
He venido a avisarte, hijo. No malgastes tu vida como hice yo.
Vamos, ¿pero de qué hablas?
No, te conozco, hijo. Te he estado observando. Y estás saliendo definitivamente a mí. Francamente, ¿quién podría culparte? Pero esta noche las cosas cambiarán. Esta noche te visitarán 3 fantasmas.
Vamos, tío, te estás quedando conmigo.
Y esos espectros te harán sentir cosas que no has sentido en mucho tiempo. Y recuerda, no importa cuánto te duela, porque todo es por tu propio bien. Y lo que no sea por tu bien, servirá para entretenerme a mí.
Vamos, tío Wayne, tú...
Bueno, pues creo que es mi turno. Como estáis viendo, hemos empezado el año triunfando.
Una tonta.
En todos los sentidos. Bueno, pues otra tonta de esta... y encima romántica, se llama Love Happen. Aquí trabaja Aaron Eckhart, ajá,
un señor,
pues sí, no sé, que hace de exitoso autor de libros de autoayuda que enseña a cómo enfrentarse al dolor, pero que es incapaz de seguir sus propios consejos. Qué original.
Oh,
tremendo. De mala gana vuelve a Seattle, a mí me pasaría lo mismo, ciudad que abandonó tras morir y su mujer. Y allí conoce a Jennifer Aniston, vale, ya lo estoy viendo. Una florista, algo desencantada con el amor, joder, más visto que las pasas. Que poco a poco y sin proponérselo, atención.
¿Qué viene?
Ve que es la única persona que va a ayudarle a superarse a sí mismo. Anda, pensé que se iba a cambiar de sexo para ser algo original, pues nada.
Bueno, hijo mío.
La premisa es original y súper sugerente, como pueden ustedes observar. Y bueno, este es el debut del guionista Brandon Camp. Que aquí solo le conocemos por Dragonfly.
Toma ya. Tostón también un poquito, otro. Hermoso.
Y vamos con otro videoclip que antes se nos ha escapado un poco, señor André.
¿Qué, Luis?
Qué par de mierda.
Verás, hacía 3 años que no salía con nadie. Porque estaba casado y... normalmente soy bastante decidido y distinguido y... cualquier otra palabra que acabe en ido y que te impresione, pero es muy evidente y doloroso que estoy oxidado.
¿Y por qué? ¿Por qué no lo has dicho tranquilamente?
No lo sé, por un intento desesperado de aferrarme a cualquier ápice de masculinidad que me quede.
Bien, entonces... ¿yo soy tu primera cita desde que te divorciaste?
¿Eres la primera?
Pues claro, porque eso explica muchas cosas, porque lo que me has hecho ahí dentro...
ha ido mal.
Realmente mal.
Aunque no lo parezca, a mí no tengo
el micrófono, Ay, madre mía, es que tenemos los micrófonos al revés. Madre mía, esto es un infierno. Bueno, pues también se estrenó Todos están bien. Es una película que en principio no parece muy prometedora, pero hemos escuchado muy buenas cosas. Deja de jugar con la regleta, Andrés, que te meto. Desde luego, los actores que hay aquí metidos pues, prometen. Robert De Niro, Kate Beninchale, Sam Rockwell o Drew Barrymore. Anda, esta sí me suena.
Esa es una tostón.
Tienes mucha envidia, tienes tu mamá. Estos son algunos de los intérpretes de este remake de la película de Giuseppe Tornatore. Este como italiano lo sabe decir mejor. Están todos bien. Esta es la película original.
Eso es.
De Niro interpreta aquí a un padre de familia viudo que quiere reunir a sus 5 hijos. Ala, ya te digo, ¿cómo le daba?
No tenían nada que hacer.
No tenían tele, claro. Dirige Keith John, autor de la Niñera Mágica, que al parecer pues no estaba mal.
Pues
a la mamá, te toca.
Otra que puede estar bien, a mí está, sí me gusta, es una que se llama Solomon Kane, que el director es un señor que se llama Michael J. Bassett, que dirigió también Death Watch, que yo no he visto, pero bueno. Se trata esta película de un cuento épico basado en un personaje de creador de Conan el Bárbaro, ese superhéroe, ese fortachón. Y se centra en la vida de un soldado del siglo XVI atormentado por sus actos del pasado. Ay, qué pena, ¿qué habrá hecho?
Del pasado siglo XVI.
Del pasado siglo XVI, que ya ha pasado tiempo, sí.
Sí.
Un guerrero que busca la redención, combatiendo un siniestro poder que amenaza su reino. Qué pena de vida.
Y bueno, ya para terminar, pues se estrenó también The Grite, que ya hablé yo, no los Grite, sino The Grite.
The Grite.
Eso, hablé yo de ella la semana pasada.
Sí.
De Sana Peste.
Señores, The Greatest.
Porque
es que luego la gente no se entera de lo que
tú habláis. Es que eres de más allá del lado este del Manzanares, yo no.
Eso, la The Grite, venga.
Eso, pues con el pibón Bonnar en este y Susan Sarandon, que como, pues eso, yo ya hablé antes de ella y vamos, no me gustó un pelo.
Que no te gustó mucho. Pues a mí sí, la que sí me gustó hermoso fue número 9, de Shane Acker, un chiquejo muy simpático, y la produce ni más ni menos que de Tim Burton. Y la protagoniza unos muñecajos de trapo que son muy bonitos y yo la recomiendo, pero bueno, ya hablaré de ella esta semana, no, porque no me va a dar tiempo, hermosos. La próxima semana que viene daré buena cuenta.
Ok, pues pinchando una canción, André.
Una canción ceja, hermoso.
Vamos a escuchar una canción, pero si quieres decir algo más...
Que vamos mal de tiempo.
Ya hablamos la semana que viene tranquilamente, porque esta película se merece tiempo para hablar de ella.
So tenderly, your story is nothing more than what you see or what you've done or will become. Standing strong, do you belong in your skin? Just wondering. Gentle now, the tender breeze blows, whispers through my Gran Torino. Whistling another tired song. Engine hums and bitter dreams grow. Heart locked in a Gran Torino. It beats a lonely rhythm all night long. It beats a lonely rhythm all night long. It's a lonely rhythm all night long.
Sí, el final de Gran Torino tiene bastante, bastante de rumorología, de misterio, por lo que pueda suponer la carrera de Clint Eastwood. Desde luego, el final, ya con la canción, es auténtico, porque no habíamos escuchado cantar nunca al mismísimo Clint Eastwood en sus canciones, y aquí, en esta película, lo hace. Y lo hace con el piano de Jamie Cullum, que no sé si... que interviene en la voz.
Above my head, the warning signs travel far. I drink instead on my own. Oh, how I've known the battle scars and worn out beds. Gentle nights and the breeze blows, whispers through Gran Torino, whistling another tired song.
Qué forma de cortar, ¿verdad?
Que no la has cortado, que solo la has ocultado un poco.
Bueno, a ver, tenemos una nueva sección, pero
no tenemos
la sintonía. Sí,
no,
sí, sí,
no,
sí.
No, señor, a mí me gustan las cosas bien hechas y esta no es mi sintonía, ¿verdad, mamá?
No es su sintonía. Esta es el rincón de Freak, la estamos bailando mi chico y yo, porque el otro día me vino a ver a la residencia y la bailamos mi chico y yo.
Para informar a los radioyentes, querida familia, quería decir que a partir de la semana que viene o de la semana que sea,
eso,
tendremos nueva sintonía para Amador y un nuevo espacio solo para él,
eso,
y para que no podamos meternos con...
Porque mi chico se lo merece.
Porque pero dentro de la emisora, espero.
Pero ¿qué pasará con el Rincón del Friki? O sea, con los frikis que quieran intervenir. Pues a ver, ya se nos ocurrirá algo para que puedan intervenir todos aquellos frikis.
Por favor, 200 frikis que hay en la puerta del programa... Váyanse ya, ya encontraremos una solución.
Pues que escriban a nuestro correo del programa, que es eras una vez
el cine. Estamos saturados ya.
Todos junticos, si estamos saturados ya. Bueno, yo lo digo por si acaso, yahoo.es.
Dilo, que nos hace falta.
Ya está dicho. Que nos escribáis y nos queréis mucho.
Lo puedes volver a repetir, ¿eh?
Eras una vez el cine, todos junticos, no lo pongáis, ¿eh? @yahoo.es.
Muy bien, Ángel Inés.
Qué ricamente lo digo, todo en minúsculas.
Bueno, habla de mi película.
Pues vamos a hablar de un preestreno, ¿verdad, Amador?
Ya te digo, ahí, utilizando mi influencia para que me inviten.
A ver, Emuso, ¿de cuál vas a hablar tú esta semana?
En inglés se llama The Hanlocke.
Ole, qué ricamente que lo dices.
O sea, de Hanlocke, que yo no sé qué traducción han hecho.
De Heart Locker.
Ah, vale.
Eso es,
gracias,
hijo
mamá.
Sí.
Pues, y aquí lo han traducido como en tierra hostil, que yo no sé... Yo
no tiene nada que ver.
Hablar hereje, pero a mí me parece que no tiene nada que ver.
Nada que ver, vamos.
Bueno, pues ya está, pues bueno. Mientras Andrés se desangra en la pecera, os voy a decir que esta película se puede resumir como tensión en estado puro.
¡Hala!
Ahí está. Esta película es tensión, tensión, tensión. Porque básicamente creo que es la mejor definición que se puede dar de ella. Para bien o para mal, mamá.
Qué
hay
pena, hijo mío.
Una incómoda tensión todo el rato mientras la estás viendo. Un mal trago que pasé.
¿Y de qué va la película, hermoso?
Pues mira, te cuento. Pues mira, hay tres protagonistas. James, Sanborn y Eldridge. Ellos son jóvenes, aunque no sé si son idealistas o alguna vez lo fueron. Ellos están en Irak y además de estar allí, pues forman parte de un equipo de desactivación de bombas.
Anda, que vaya trabajete, hermoso.
Ya te digo, anda, que no podían vender perritos.
Pues eso digo yo.
James, James acaba de llegar tras la muerte del anterior jefe del grupo de desactivadores.
Sí, sí.
Y su llegada es la espita, fíjate mamá, qué gracioso son.
La espita, sí, sí.
De esta historia, el desencadenante del trama.
Ahora ya lo he entendido.
Ay, mamá, si es que no puede ser. Sí. Estos tres jóvenes que en cualquier momento pueden morir, y no tú estás viéndolo y no paras de preguntarte, ¿y por qué están allí? Pues bueno, esta película es la descripción y la exposición de sus respuestas, si las tienen. Es la exposición de esta situación, de estos chicos.
¿De por qué están allí?
Es que yo creo que no llega ni a entrar a por qué están allí.
Ah.
Es lo que ellos viven.
Lo que viven allí,
o sea,
qué pena.
Como, y hay algunos, por eso te digo, la exposición de las respuestas si las tienen, porque hay alguno que no tiene nada. Sabe porque está ahí. Vamos.
Bueno, ¿y qué te pareció la película aparte de tensión y tensión?
Ay,
y tensión.
Pues mira, yo es que estuve muy nervioso, mamá.
Hijo mío, pues ten cuidado, ¿eh?
Ay, casi estuve enfermizamente nervioso y es que la película no da respiro, mamá.
Tómate una tileja, hermoso, después, ¿eh?
No sé, mira, no pretende ser una película de denuncia, ya te digo. Bueno, o sea, quiero decir, es que no sé si lo pretende, porque como me habían dicho que estaba muy bien, pues pensaba que era... A mí es que me pareció puro Hollywood, puro entretenimiento todo el rato.
Ala, entretenerse.
Como un mal rollo.
Uy, qué pena.
De vez en cuando a lo mejor denunciaba algo, pero solo entretenimiento. Un entretenimiento un poco jodido, pero bueno.
Hijo mío.
Y yo qué sé, ¿y qué me pareció? Pues mira, a mí se me pasó muy rápido, son más de 2 horas, 2 horas 5. Y me llegó, me transmitió, me... Pero bueno... Es la gran película del 2009, mamá. ¿Merece esta señora ser la primera ganadora de un Oscar por esta película? Pues no sé. ¿Cuáles son las otras opciones? ¿Tú la sabes, mamá?
Pues no, hijo mío. Imagino, pues no sé. Estoy hablando por hablar, pero no sé.
No sé. A mí me parece una gran película, pero no sé si hasta ese nivel. Desde luego, virtudes no le faltan. Es una película... Pero es que a mí me parece... A lo mejor esto es discutible. Me parece políticamente correcta. No sé. Es que los americanos... pobrecillos, es que me daban hasta lástima. O sea, ellos estaban allí intentando que los iraquíes no tengan bombas y que vivan en paz, no sé.
Y amor.
Digo yo que habrá gente así, pero bueno, no sé. O a lo mejor la mayoría, pero no sé.
La señora hasta que dices es la directora esta que se llama Catherine no sé cuánto, ¿no? Catherine Bigelow.
Ah, sí, no sé, no tengo el
la Catherine Bigelow, sí.
Pues eso, además es una película muy bien hecha y encima está hecha de actualidad. O sea, yo entendería que le dieran el Oscar también por eso, porque está muy bien hecha, de actualidad. A los americanos les tiene que llegar. Pero no sé, a mí me falta algo. No sé si los personajes son... No hay desarrollo de personajes, que no lo hay, mamá.
Qué pena, no lo entonces hay. O sea, ya eso sí.
A ver... Ahí es que es expositiva, no es...
Sí.
No sé si la interpretación no es que no es espectacular, aunque sí que está bien. Yo no sé si es la música, que a mí a veces me ha molestado. Y sobre todo, no sé si son dos escenas que a mí me aburrieron o me parecieron muy sobadas. Me aburrieron porque se veían venir. Porque no hacía falta, porque ya habías entendido. Es que estoy hablando del final y no quiero contarlo. A mí al final ha habido gente que le ha gustado. A mí me ha parecido que, vale, yo ya había entendido eso.
Te ha dejado un poco igual.
¿Para qué me pone 5 minutos para explicarme eso que ya se le ve en la conversación del?
Igual es demasiado compleja para que toda la gente la entendiera, ¿o crees que todo el mundo le va a haber entendido?
No, yo creo que es una película muy fácil de entender.
Entonces eso sobra, ¿no, hermoso?
Yo creo que sí.
Que sobra, vale.
Es que además hay una conversación en la explícita del Jane con su hijo, que es que ya me pareció, o sea, y no es que la escena esté mal, es que es como decir, bueno, vale, es como remarcar.
Ay, marcando y marcando, ahí venga, hay una encima de otra, qué pena. Sí, sí, sí.
No
sí.
sé, a lo mejor hay gente que le gusta, pero o mucha gente, porque ha ganado muchos premios, pero bueno, no sé. Bueno, en fin, ventaja de la película, para resumir. Un ritmo muy ágil y alta tensión todo el rato. Mucha tensión.
Los que están del corazón, entonces, que no vayan a verla, hermoso.
Yo lo pasé muy mal.
No, y que vayan con una tileja tomada, ¿eh?
Y mira que a mí los americanos no me... Pero pobrecillo, qué mal lo pasa.
Qué pena, sí.
Y entonces, Amador, ¿por qué lo pones como ventaja si lo pasaste tan mal?
Pues porque la película, hombre, lo que busca
está
es
bien eso. Que te genere tensión, sí, que te vale, tenga sí, ahí sí, metido, por supuesto, metido en la trama,
pero,
sí.
Pero bueno, sí, sí.
Pero, o sea, es que es lo que busca. O sea,
tensión positiva.
De hecho, vale. luego lo comentaré, pero es que es todo el rato la misma situación una y otra vez. ¡Pum! Una bomba.
Tachan, qué pena.
Bueno, y luego, además, es un tema de actualidad que todo el mundo... Mamá lo va a entender.
Lo conoce, ¿verdad, hermoso?
O sea, además, sí. Que ves la primera imagen y dices, ya está, ya no me expliquen más. Sí. Eso es verdad, que lo hacen bien. No explican nada más, porque es que todo el mundo sabemos
sí,
un poco
de qué
va.
Sí, sí, sí.
Luego, dificultades. Pues mira, esta sensación que te comentaba, Andrés, de que ya has visto, ¿vale? De que te han expuesto 5 veces que le va a explotar una bomba, ¿vale? Ya sabes que se van a morir. O sea, que pueden morir, ¿vale? Ya está. Cuéntame otra cosa. O no sé. Luego también, la sensación esta de, vale, muy bien, llevamos 1 hora y media de
metraje.
Eso, y los personajes eso, siguen
sí.
igual.
Sí.
¿Vale? No sé, pues si se supone que una gran... A lo mejor es que no tienen por qué variar. Eso es otra opinión.
Pues sí,
pero no sé, es que era como, vale, vale, y vale, pues cuéntame algo, pero si solo me cuentas... bombas, y ellos siguen en el mismo sitio, aunque tú me lo muestras desde diferentes perspectivas,
sí,
quizá,
bueno, sí.
No sé. Y luego la música, sobre todo hay un momento en la conversación en el coche, que yo creo que hubiera sido mucho más impactante si no hubiera habido, no sé, la música me estorbó.
Eso es que abusan en muchas peliculejas, hermoso, de eso, de la música, y muchas veces un silencio transmite más.
Es que una conversación dura, que es la que estaban teniendo.
¿A qué sí, hijo
sin
mío?
Sin una música de fondo, solo con el pitido y el
ya
ruido.
Está.
No, es que yo
el ruido
que
del coche ya
más.
Está. Sí. Estoy como completamente de acuerdo contigo.
Desangelado. Uy, que se nos muere el Andrés. Bueno, recomendado. Pues mira.
A ver, ¿para quién?
Después de decir esto, yo se lo recomiendo en general a todo el mundo. Pero, en concreto, espectadores que quieran ver una película de estrés, de emoción, que te ponga los pelos de punta. A los adolescentes, porque a ellos les encanta la violencia y los tiros. A la gente que le gusta el cine de Hollywood, porque una película muy espectacular. Y a los gafapastas sociales, un poquito, con moderación. Porque ya te digo que no es un retrato. Tiene así un pelín de como de especie de documental. Pero...
Que no se mete demasiado en denuncia, ¿no?
Que va, yo
entonces,
creo que no, ¿eh?
Sí.
No sé, yo a lo mejor es que no me la ha puesto claro y yo no me he enterado. Pero ya te digo, los americanos son... Es que parecen los pobres del lugar.
Oh, qué lastimica, sí.
Que a lo mejor me estoy equivocando. Que a lo mejor yo no la he entendido.
Sí, 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 sí.
Porque le han dado tantos premios. Y bueno, no es recomendado pues para el público enamorado, por supuesto. Porque, vamos, o sea, se le cae la libido para 3 meses.
Eso es mucho gracia, sí, hijo sí, mío. Sí. Eso es mucho gracia.
Y luego para los gafapasta de buen nivel, por lo que te comentaba antes. Que no hay reflexiones ni grandes... Bah, a la araca.
Y ni siquiera porque esta tipa promete, la directora esta que a lo mejor le dan el Oscar, ni siquiera...
Ah, sí,
bueno, por ese interés, esta mujer, paga gafapastas.
Esta mujer ha hecho ya películas, es conocida,
sí.
¿Eh?
Sí.
De hecho, me gustaría, si nuestro departamento de logística luego lo mira, a ver qué otras cosas ha hecho. Pero bueno, tú sigue.
Pues perdón. Te lo puedo decir ahora mismo. A ver, En Tierra Hostil, K-19 de Windomake, El Peso al Agua, Días Extraños, Wind Palms,
Le llaman Woody. Body,
Acero Azul, tiene más años que la Tana. De Lovely y Los Viajeros de la Noche.
Toma, algunas películas son conocidas.
Sí.
Pues ahora mismo. Bueno, pues no podemos hablar mucho más de ella. A ver. Dinos.
Sí, es interesante ir a verla por el revuelo que se ha formado.
La gafapasta, quiero decir, sí.
También ellos, pero no, que no vayan pensando en que va a haber aquí unos momentos de reflexión. Porque es todo muy primario. A lo mejor la reflexión es esa, que esto. Los personajes son muy primarios, que es sobre todo el megaprota.
Chicos, tenemos que cortar. Vale,
frases.
Dinos.
873.
Toma ya.
Este es el número de bombas que ha desactivado el James.
Qué lastimica, pobrecito.
Bueno, luego, la guerra es una droga.
Bueno.
Que sale nada más al principio. Y es que es verdad. Es que ya te ha reventado la película. O sea, ya
te ha reventado la película.
No te tiene que explicar más. Ya sabes por qué está ahí.
Sí.
O sea, no tiene. Bueno, luego, otra frase. ¿Sabes que los detonadores fallan a menudo?
Uy, qué susto.
Esto lo dicen en un momento, porque el James este es un poco cargante. Y hay un momento en el que están los otros dos y están así. Y dice, ¿tú sabes que los detonadores fallan a menudo?
Ahí jugando, que con la bomba no se juega.
No, para cargarse al otro.
Para cargarse al otro.
Y luego, una pregunta que me hizo mucha gracia, dice, ¿eres de la CIA? Porque hay un momento determinado en que hay un diálogo entre un iraquí y este. Y como están le ve ahí con una pistola, le pregunta, ¿tú eres de la CIA? O sea, un poco así como, bueno. Y ya, termino.
¿Cuántas linternicas, hermoso?
8.
8 linternicas, una buena puntuación, ¿eh?
Por cierto, hago un inciso. La semana pasada le di 6 linternas a The Grites.
Sí.
5.
O sea, esto no, pasa a veces, queridos y queridas radio oyentes.
No, pues he estado reflexionando.
Que según uno reflexiona, baja o sube la puntuación.
Pues eso, 8 linternas para dejar lo que... Por su trepidante y recomendable película de acción, bañada por un ligero barniz de denuncia, pero yo creo que cae de lleno en propaganda yankee.
Toma ya.
Pese a sus indudables virtudes, dudo que alguien se acuerde de esta película y piense que es un gran referente dentro de 20 años, siquiera 10. Aunque, si la guerra de Irak sigue allí, quién sabe.
Quién sabe, pues
puro entretenimiento, eso sí, es una película que se puede ver muy bien.
Pues ala, ahí quedan las frases sabias de mi chico, hermosos. Y pues nada, vamos a escuchar otra canción, ceja, señor Andrés.
Have sympathy. open way. Whoa, somebody like you and me. An only girl, soulmate, man, this little flute I play. All through the night until the light of day. We do play.
Bueno, hemos escuchado uno de los temas de Abrazos Rotos, la película de Almodóvar, de este año 2009, que ya se ha acabado. Y ellos son Cat Power. Y tenemos aquí a Monchi, que nos va a hablar un poquito de la taquilla del año pasado, del 2009.
Sobrinejo, a ver qué nos cuentas, hermoso, que es mi chiquitín favorito, que le quiero mucho yo a mi chiquitín.
Entonces esta semana no queréis que os hable de la recaudación.
No, habla de la semana que viene, hermoso, que no tenemos tiempo de nada.
La tengo aquí,
el top ten, el top
ten. Los datos. Uy, tengo muchos.
Pues el top
tengo
ten, hermoso.
Tengo los datos de recaudación hasta el 15 de noviembre del año pasado.
Pues ahora, hermoso, venga.
Muy bien.
Y los tengo divididos en general, todas las películas revueltas y solo las españolas.
No, en general.
Bueno, vale. Dinos el general y luego nos hablas un poquito de las películas,
bueno,
españolas.
Bueno, pues en el top ten de las más recaudadoras, en el número 10 está Malditos Bastardos. ¡Vale!
Bravo, muy bien, bravo.
Muy bien, tenía que estar. 10
millones y medio de euros.
Toma ya.
Hasta el 15 de noviembre, ¿eh?
Sí, sí.
En el número 9, Slumdog Millionaire.
Ole, ole.
10 millones y medio y un poquito. En el número 8, El curioso caso de Benjamin Button, que ha pasado por poco de los 12 millones. 12 Oye, millones sí, 150 sí, sí. mil euros. En sí. el número 7, lamentablemente, La Sagra Crepúsculo con Luna Nueva.
Y ya no voy a aplaudirla.
12 millones 600 mil euros.
En
el número 6.
De todas formas, habíamos hablado de lo que había arrasado esta película. Pues mira, se ha quedado bastante
bueno,
atrás.
No está mal, el número 7.
Bueno, pero se ha quedado atrás.
Se ha quedado atrás. Y en el número 6, El Tito Clean.
Ole, 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 ole.
12 millones 700 mil eurazos. En el número 5, una de las favoritas del tío.
Aragón.
Aragón, sí. Harry Potter and the Mystery of the Prince. O sea, Harry Potter y el misterio
Harry
del
Potter.
Príncipe. Con 13 millones 600 mil euros. En el número 4, esta película recomendada por nuestro santo pontífice. Ángeles y demonios.
Por lo de demonio, ¿quieres decir?
15 millones y medio de euros. ¡Yu! En el número 3, Representación Española.
Bravo.
Ahora.
Toma ahí, chinchando a sus detractores.
18 millones y medio de razones.
Ole ay. Bravo por Ágora, bravo por Amenábar, te queremos.
En el número 2, Ice Age 3, El origen de los dinosaurios. La animación está de moda con 21 millones 100 mil euros. Y atención, en el número 1.
¿Cuál?
¡Ahí!
¡Arriba!
¡Casi 24 millones de euros!
Up.
Muy bien, así me gusta, Monchi. Esto lo tenemos que repetir. Ha sido un repaso del año. Bueno, en unos segundos nos has contado 365 días.
Sí.
Toma ya.
Sí. Lo que
pero
pasa,
diga,
sí.
Dinos algunas películas más españolas porque solo hemos visto Ágora, vale. Creo, por ahí, ¿no?
Solo decir que en el top 10 hay una película española, dos inglesas y el resto 7 estadounidenses.
Toma ya. Vale. Y dos de animación, las dos primeras,
¿sí?
¿Eh? Atención con el cine de animación,
pero
es que claro,
que
los
sepáis,
chiquillos.
Que sepáis que tenía hasta el número 25, pero bueno, como no me dejáis, ala. Y luego, las películas españolas más taquilleras en España son Top 10 o Top 25.
No, Top 10.
No, de las españolas todas.
No, Top 10, que no pero da tiempo, hermoso.
Ah, no, que son españolas. 25 españolas. Ah, no,
más Top
10 no,
o Top 5.
Este que lo tiro.
Tiro las españolas, las 10. Las
bueno,
10,
hay que tener en cuenta de nuevo que es solo hasta el 15 de noviembre. Top 10. En el número 10, una película un poco extraña para denominar la española. Kika Superbruja y el libro de hechizos.
Toma ya.
Que ha conseguido 2.300.000 euros. En el número 9, hasta ese momento, Planet 51 con 2.400.000 euros. En el número 8, Al final del camino, que no me suena nada.
A mí tampoco, hermoso.
2.600.000 euros. En el número 7, Los abrazos rotos.
Ole, ole.
De Almodóvar, con 4 milloncetes. Creo que lo estoy mirando bien. No, sí, ese, sí, no, no sé. Ya,
bueno,
ya.
La siguiente, hermoso. ¿Qué más? La 4 o 5
milloncetes. Sí, ole. En el número 6, mentiras y gordas. Y esto no es mentira. 4.200.000 euros.
Pero sí es gordo.
Eso sí que es gordo. Y gordo es el secreto de sus ojos. Con en el número 5,
ah, muy bien.
Ole, 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 ole.
200.000 euros, ¡vale!
Ole, 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 esta nos gusta.
En el número 4 y subiendo, Zelda 211.
A mí se me gusta mucho, hermoso.
4.800.000 euros. En el número 3, unos zombies muy locos, rectos.
Son vampiros, hermoso.
¿Son vampiros?
Sí, son, ah, bueno, una cosa rara, sí.
Ah, bueno, mamá, no, tú no eres mi madre. En el número 3, rectos con casi 5 millones.
Soy
en
tu
el
tía.
Número 2, fuga de cerebros, que es lo que nos ha pasado hoy. Casi 7 millones de euros. Y la ya comentada ahora, 18 millones... 500.000 euros en el número 1.
Ole por Alejandro, te queremos.
Y nada, bueno, luego hay otras por allí. Pero bueno, también tengo.
Muchas gracias, Monchi.
¡Adiós, adiós!
Muchas gracias, venga.
Besito, hermoso.
¡Adiós!
Tenemos mucha prisa en el programa de hoy porque vamos a tener a Juanma, a Juan Manuel Aragón, en diferido. Nos va a contar las películas.
En la sopa, lo vamos a tener en la sopa.
Nos va a contar sopa, sus películas mío, del año, pero eso va a ser después de escuchar otra canción.
Bye. Hola, queridos y queridas radioyentes. Estamos aquí en la Petu Mansión, en Oporto Boulevard, y bueno, tengo el placer de tener aquí ni más ni menos que al señor Juan Manuel Aragón, que no ha podido estar en el programa hoy. Cuéntenos, señor Aragón, ¿qué le ha pasado?
Primero de todo, quiero decir que estoy encantado de que me haya invitado usted a su mansión. Estoy completamente abrumado. Es una casa preciosa, enorme. Una mansión como la de las estrellas, como la de las de verdad.
Y con esta cena que le he preparado, señor Aragón, se podrá quejar.
Vamos, yo es que no voy a dormir bien esta noche de lo llena que tengo en la tripa.
Es por la Coca-Cola, señor Aragón, no por otra cosa.
Y de la exquisitez de los manjares.
Ay, gracias,
que me han preparado.
Gracias.
Además, estoy también impresionado por el número de mayordomos que nos ha traído toda la comida. Y...
Sí, claro. Sí. Hombre, por supuesto.
No estoy acostumbrado a estos fastos.
Es que usted no es diva.
Ya. Ya, tiene
es lo que tenemos, es lo que sí. Tenemos las divas.
Y lo que tenemos los guionistas, que estamos todo el día garbanceando.
Garbanceando, qué bonita palabra. Garbanceando, del verbo garbancear.
Sí.
Señor Aragón, estamos aquí, como decía, nuestros queridos y queridas radioyentes, para que me dé usted su top 10 del año 2009.
Muy bien, pues bueno, primero de todo me quiero disculpar antes de dar el top 10 por no poder acudir al programa de hoy, pero estaré dentro de muy poco otra vez con vosotros. Por cierto, saludo a nuestros compañeros de la radio, a Amador el acomodador, que sé que está ahí, a Monchi, que está dando las cifras de taquilla, a Andrés Cunceiro, por supuesto, nuestro colocutor, que además pues bueno, está haciendo hoy las veces de presentador principal del programa, a Angelines. Y bueno, a Petunia Green no hace falta que la salude porque la tengo aquí delante.
Y al doctor no, por bueno, favor. No olvide usted a mi admirador.
Bueno, ya me gustaría olvidarlo, pero no puedo.
Ya, le entiendo, señor Aragón, le entiendo.
No, le envío un saludo a él también. Estamos a Navidad, paz para los hombres de buena voluntad. Pero si él no tiene buena voluntad...
Señor Aragón, como diría el doctor no, déjese de frases hechas.
Bueno, perdón. En fin, vamos al grano, top 10. Me ha preguntado top usted 10. Por el top 10.
¡Pachán!
Y como hoy todo el mundo presenta su top 10, pues yo, oye, no quería ser menos, y aunque no pueda estar allí de cuerpo presente, quiero daros mi ranking de las películas que considero que, bueno, pues están entre las mejores del año pasado, del año 2009. Me dejo muchas en el tintero, luego hablaré de ellas, pero no se puede poner todo en el top 10, Petunia, usted lo sabe, ¿no?
Por supuesto.
Es muy difícil, usted
yo lo sé
que ha hecho tantas horas maestras en tan poco tiempo.
Yo lo sé, señor Aragón.
Claro, si le tuviésemos que exigir a usted, por ejemplo... que nos diera sus mejores películas, un listado de sus mejores películas, y que solo fueran 10, no podría.
Sería imposible.
Imposible. Bueno, pues yo, a pesar de todo y con mucho sacrificio...
¿Por cuál empieza usted? ¿Por el 10 o por el 1?
Por el 10, para quedar emocionadas las
muy
cosas.
Muy bien, ¡tachán!
Hay que quedar emocionadas las cosas.
Venga, yo hago la musiquilla, señor Aragón.
Pues en el número 10.
¡Fan!
Buscando a Eric.
De Ken Loach.
Muy bien, Petunia, muy bien. Ken Loach, que como todo el mundo sabe, es un director del llamado cine social, que en esta ocasión ha hecho una película, yo creo, maravillosa, optimista, positiva. Muchas veces se le acusa a este director de hacer películas un poco pesimistas, un poco tristes. Yo no estoy de acuerdo, creo que siempre deja una ventanita a la esperanza, porque yo creo que es una persona que llama a la acción con sus películas. Y en este caso ha hecho una cosa un poco rara, una película...
Una comedia, ¿no? Más en tono cómico.
Con un cierto tono cómico que parece... No es que sea extraño, es que es extraño en su filmografía. A eso me refiero. Y es una película de las artistas que sales del cine con ganas de vivir la vida, porque, en fin, a veces es necesario ver este tipo de cine. No es una película ingenua, es una película realista, es de Ken Loach. Aunque tenga su punto fantástico, porque sale por ahí un jugador de fútbol muy famoso, aunque yo no lo conocía. Y bueno, yo la recomendaría a todo el mundo porque está hecha por alguien que sabe muchísimo y no es un optimismo de chichifú, vamos a decir. Es un optimismo y un vitalismo de alguien que tiene un punto de vista realista. Y eso hace que su optimismo sea todavía más optimista.
Bravo, señor Aragón.
Sí.
Bravo.
Así que recomiendo a todo el mundo esta inmensa película, creación de personajes total, el estilo de Ken Loach. Un aplauso para Ken Loach. Creo que ha hecho una gran película. Hoy estoy viendo a sus mayordomos aquí, que se están...
Por favor, Sebastián, sí. Apártese, gracias.
Ay, pobrecito.
Se lo he dicho de buenas maneras, señor Aragón.
Sí, pero bueno, que él quería aplaudir también.
Claro.
Bueno, en el número 9...
¡Tachán!
En el número 9 tenemos el curioso caso de Benjamin Button.
¿Y quién es Benjamin Button, señor Aragón?
Benjamin Button es Brad Pitt, que hace un papelón en esta película de David Fincher, por supuesto.
David
lo he mencionado.
Fincher.
Es una película con una estructura muy rara también, Yo diría que también es extraña para la filmografía de este director, de David Fincher, y además hay una cosa que yo destaco, que es que siendo un cuento mágico lo que te está contando la película, parece que se despoja de todo ese, toda esa magia, de todo el misticismo. Hace que es una película realista de un cuento mágico, y es una cosa muy extraña, muy bonita. Es una película que hay que analizar y que ver más veces, porque realmente es muy curiosa, como indica su título. Excelentes actuaciones, sobre todo por el sorprendente Brad Pitt, que yo creo que nunca había estado tan bien, o en casi ninguna otra película había estado tan bien como en esta. Inmensa la historia, muy, muy bonita la historia, y por supuesto esa búsqueda de perfeccionismo de David Fincher, que es un director que yo creo que casi le pisa los talones a Kubrick en cuanto a perfección, y me refiero a perfección del plano.
Yo no la pondría a mi top 10, señor Aragón, pero es cierto que me gustaría volver a verla para sacarle más miga, para tener otro punto de vista, a ver cómo en una segunda visión mejora la película.
Pues haría usted bien, Petunia.
Lo haré.
Señora Green, porque creo que es una película con mucha miga, con mucha enjundia, y hay que verla muchas veces.
Es cierto que la tiene. Bueno, número 8, ¡tachán!
Número 8, y a pesar de la opinión de mucha gente, entre ellos algunos colaboradores del programa, Anticristo,
sabía
de
lo
Lars
que iba a decir.
Von Trier.
Lo sabía lo que iba a decir, señor Aragón.
Ya ve usted, a mí Lars Von Trier es un director que me gusta muchísimo, por lo cual... Hay mucha gente que me dice, bueno, es que a ti te gusta un director y ala, ya pueden estar sus películas bien. Pues sí, ¿qué pasa? A mí me gusta mucho este hombre. Sí, señora. Me gusta Lars von Trier, me gusta su estilo. Pero no provoca por provocar, ahí en junio.
No hace falta.
Además, él está buscando algo en sus películas. Yo confieso que es una película que no puedo alcanzar a comprender en su totalidad. Pero eso no me impide catalogarla como una de las mejores películas del 2009. Incluso me parece más meritorio que, no habiéndola entendido en su totalidad, me haya impactado tanto.
La ponga
tanto,
en, el,
¿no?
en el top ten, cierto.
O que la,
sí,
que la
sí,
disfrutara
sí.
tanto cuando había aspectos de ella que se me quedan colgando, que creo que tenían un sentido y un simbolismo y una intención clara por parte de él, pero que a veces captaba y a veces no captaba. Y me da igual, incluso cuando no la captaba, me transmitía una serie de sensaciones brutales, yo diría, y la verdad es que la película me gustó muchísimo. La vi casi con la boca abierta, y además tiene un prólogo que ya solo con ese prólogo.
Es cierto que la vio con la boca abierta, porque fui a verla con él y le cabían moscas y manzanas
moscas
en la boca,
y
por
moscones,
favor.
Me cabía.
Moscones y abejorros en la boca.
De todo me cabía en la boca. Bueno,
en fin.
Eso, que me gustó, que bravo Lars von Trier, que sigas haciendo el cine que estás haciendo, que es maravilloso.
Bravo por Lars von Trier.
Vamos.
Sebastián, aplauda.
Sebastián.
Gracias.
Uy, qué bien educadito los tienes.
Sí. Bueno, el número 7, ¡tachán!
Pues en el número 7 pongo otra película que seguramente es motivo de controversia, porque hay mucha gente hay muchos cinéfilos y gente muy entendida, que la pone fatal, que se llama Tetro y que es de Francis Ford Coppola.
Ni más ni menos.
De Paco.
Mi amigo Paco.
Tu amigo Paco Coppola.
Sí, Paco Coppola.
Con el que, en fin, tuviste una torrida relación allá en los 80, en los 70, no me acuerdo muy bien.
Mejor no digamos fechas.
Bueno, a mí me parece que ya era hora de que estrenara una película de Coppola en los cines, que su último film no, ni siquiera fue estrenado en España.
Es cierto.
Y el caso es que, bueno, considero que es una película muy bien contada. Escuché por allí... He escuchado rumores de que, bueno, no sabían cómo acabarla, desarrollarla. Pues no puedo estar más en desacuerdo. Creo que es una película muy bien medida. Creo que los personajes están muy bien construidos. Creo que tiene mucho que ver con su filmografía, con las películas que hacía al principio. Le saca muchísimo jugo a una actriz de la talla de Maribel Verdú, que nunca había estado tan bien como en esta película, lo siento. Y le saca mucho partido al blanco y negro y a la puesta en escena. Es un maestro de la puesta en escena, es un festín visual ver cómo coloca a los personajes y los objetos en el encuadre. Y además saca jugo también de la atmósfera. Te dan ganas de marcharte a Argentina después de...
A Buenos Aires, sí.
A Buenos Aires y a la Patagonia más tarde, que es donde acaba la película.
Cierto.
Porque hay un festival. Más tarde, es cierto que tiene un extraño tono la película, casi yo diría de ensoñación, pues así muy, muy, muy raro, ¿no? Que a mí me gusta, a mí me llama, a otra gente le aburre, yo lo entiendo, pero me parece que es una película maravillosa, que contiene más cine que casi todas las películas que se estrenaron el año pasado juntas.
Ole.
Toma ya, lo que estoy diciendo. Así que bravo por Coppola. Ole. Y Coppola, no dejes que las críticas te avasallen ni te
hundan.
Ni te hundan, porque tú eres grandísimo en todos los sentidos.
Y en el número 6, ¡tachán!
El número 6, llega otro maestro. Antes hemos hablado de uno de los grandes, que era Coppola. Pues ahora vamos a hablar de otro de los grandes, le pese a quien le pese, que es Pedro Almodóvar. Yo me quedo con Los Abrazos Rotos.
¡Bravo!
La pongo en el número 6 a Los Abrazos Rotos, por varias razones. La primera de ellas, porque es un homenaje a los cinéfilos. Es verdad que a lo mejor el público no... Es una película un poquito más complicada, un poco más difícil... Que cuando yo digo que una película es más difícil para el público, no estoy diciendo algo positivo, no me refiero a eso. Pero lo que sí me gusta, no lo puedo evitar, porque yo sé que es una opinión muy subjetiva, como todas las opiniones, pero en este caso particularmente subjetiva, me encanta, me gusta muchísimo que haya dedicado esa película a los cinéfilos, a la gente a la que le gusta el cine negro, el cine de Hollywood, de los 50, de los 60, de los 40, cine negro.
¿Qué me va a contar a mí?
Claro, no, además yo sé, Petunia, que...
Que yo estuve allí.
Usted, señora Green, disfrutó especialmente de Los Abrazos Rotos.
Sí.
Porque hay casi referencia por plano, referencia por secuencia. Y además una película que sí me conmovió por momentos. Es verdad que no me impactó tanto, me conmovió tanto como Volver o como otras películas de Almodóvar, porque en este caso no hay ningún personaje, y esto me parece una valentía por parte de Almodóvar, con el que reconocerse plenamente. El espectador lo tiene más complicado porque no hay ahí, no está ahí ese personaje con el que uno pueda
empatizar, ¿no?
Más que empatizar, simpatizar, hay que empatices con todos, pero digo simpatizar al
100%. Simpatizar, sí.
Al revés, al contrario de lo que sucedía en Volver, que por eso fue una película de tanto éxito que gustó tanto, hombre. ¿Quién nos iba a reconocer con esa Penélope Cruz, con una luchadora, una trabajadora que era vitalista, que iba por todas? Esta película es más sombría, es más pesimista.
Sí.
Entonces es más complicada, yo creo, de disfrutar en ese sentido, pero... sigue siendo un festín visual, como lo era Tetro de Coppola, que antes he mencionado. Es Almodóvar 100%, al más puro estilo. Tiene unas interpretaciones desgarradoras.
¿Qué gran director de actores es Almodóvar?
Es un director de actores. Es que, vamos, hasta que sale dos segundos está premio, ¿verdad, señora Green?
Usted es lo sabe. Cierto, por supuesto que sí.
Y luego, pues lo que decía antes, es que hay que observar cada plano de esta película con pasión. Hay que devorarlo, porque realmente es uno de los pocos directores en España que se preocupa muchísimo porque la puesta en escena sea la mejor posible. Hay unos colores, es una persona que se preocupa mucho por los decorados, por los fondos, por... Y además es un hombre que sabe narrar historias. Mezcla lo mejor del cine americano y lo mejor del cine europeo. Es un autor con sus obsesiones, pero es también un narrador de historias. Hay pocos en España como él. Bueno, por no decir que en Europa. Así que yo lo siento mucho, pero le doy un 6 a Los Abrazos Rotos, pese a quien le pese. Un abrazo para Almodóvar, además.
Y un besico. De los que te gustan a ti, Pedro.
Manchego, muy
sí,
bien.
Sí, sí. Y en el 5, ¡tachán!
Pues en el 5 viene otro grande para mí. Bueno, otro grandísimo, todos muy
grandísimo.
Todos son muy grandes. Se llama El imaginario del Dr. Parnassus.
¡Ay, qué bonita!
Bonita, preciosa, de Terry Gilliam, aunque ha tenido sus detractores también este año. Hay mucha gente que ha dicho que, bueno, que se nota mucho el tema de que uno de los actores, Heath Ledger, murió durante el rodaje y para muchos esa muerte lastró el desarrollo, la evolución de la trama en la película.
Para mí no lastra, le da magia.
Pues para mí le da magia, la han resuelto de una forma fantástica.
Estupenda. Y los tres actores que hacen de Heath Ledger, los tres están magníficos en sus pequeñas escenas. Es magia pura.
Además que son tres bombones, han puesto
tres bomboncitos, por favor.
Uno que yo me sé que le gusta mucho a la señora Green.
Cállese.
En fin, es una película que, pues como todas las de Terry Gilliam, es un cuento oscuro, a mitad entre la pesadilla y el sueño, onírica por momentos, realista, muy realista por momentos también, con ese estilo visual de maravilloso de Terry Gilliam, con planos, esos planos abombados porque utiliza muy grandes angulares, mueve la cámara como no la mueve nadie, es muy bonita. Y aparte, yo sé que la primera, no ha primer visionado, con todas las películas de Terry Gilliam sucede que pueden abruman un poco.
Sí.
Yo creo, pues eso, por eso mismo, porque es un director barroco, que mete muchísimas cosas en un solo plano, están ocurriendo cosas en el frente, están ocurriendo cosas en el fondo. Puede abrumar un poco, hay gente que habla al mismo tiempo, A veces son un poco como caóticas, pero cuando las ves por segunda vez, cuando las ves por una tercera vez, se disfrutan más y más y más. Y yo la última vez que vi el imaginario de Doctor Parnassus, realmente me confirmé, me dije, esta es una gran película, es una de las mejores películas del año 2009, y hay que valorar muchísimo cómo ha resuelto el tema de la muerte de Heath Ledger, la magia que tiene esta película y el encanto que tiene. Y el partido que le ha sacado a esta situación Terry Gilliam. Así que ese extra le da a la posición número 5 de mi lista.
Bravo del por año Terry 2009. Gilliam, bravo.
Bravo por Terry Gilliam, le queremos, ¿verdad?
Por supuesto que le queremos.
Muchísimo. Bueno, me estoy enrollando, vamos al número
4. El número 4 es Tachán.
Pues otro grande, para mí este también es enorme. Para mí este señor es enorme, yo le tengo un cariño especial porque considero que fue un director, Hayao Miyazaki habló.
Ay, Hayao Miyazaki.
Y su última película, Ponyo en el acantilado.
Ponyo, es una niña pez.
Su tripa redondita.
Blandita es.
Muy bien, Petunia. Ay, qué me sale.
Qué bien, no lo sabemos. Muy bien.
Este es un director que yo creo que me rescató de la más profunda depresión en mis épocas en el extranjero, cuando vagaba por estos mundos solitario. Y después estoy contando esto en mi olvidada, pero bueno, Dios, lo cuento.
Es bonito.
Es bonito, ¿verdad? Estos son como las historias del abuelo Cebolletas.
Sí, bueno, sí, algo así.
Ya voy a contar igual. Recuerdo que vi aquella película que se llamaba El viaje de Chihiro.
Ay,
que había ganado
bonita.
En el Oso de Oro, en Berlín. En ni Berlín, más, ni sí, más, ni sí, menos. Sí. Aquello conmocionó a la crítica, aunque todo el mundo estuvo de acuerdo, pero conmocionó a mucha gente porque era una, no sé si me equivoco, pero creo que fue la primera película de animación que ganó en el Festival de Berlín. Y desde entonces soy un seguidor, un fanático de este señor, y lo sigo siendo, y cada vez más. Frente a los que dicen que sus películas han perdido esa magia que tenían al principio, yo creo que no, yo creo que ha ganado en todos los sentidos. Son cada vez más complejas. E incluso esta, que es infantil, que es una película dirigida al público infantil, me parece que tiene una complejidad la trama. Además, lo bueno de las películas de Miyazaki es que nunca puedes saber hacia dónde van a ir. Cada secuencia es completamente imposible de predecir. Entonces ha recuperado para el cine esa capacidad de sorpresa, de vocación, cuando estás viendo... Es un narrador de historias, como decía también Almodóvar, o sea, convierte a Almodóvar.
Sí.
Pues este tiene algo de eso, pero con el plus este de que, bueno, de que realmente... tienes que verlas realmente, las películas tienes que verlas todo el rato porque no puedes saber, no puedes predecir hacia dónde van a ir. Eso es una cosa que me encanta de sus películas. Otra cosa que me gusta muchísimo y que reincide en esta también, en Poner el acantilado, es que no explica cosas, deja muchas cosas en el aire, pero en su caso lo hace muy bien.
Sí, sí.
En otro tipo de película molestaría, en este lo deja obviamente a la imaginación del espectador. Y lo hace sabiendo entretener, porque alguna película hemos visto que hace algo parecido este año. O sea, este año, por ejemplo, la de Los Monstruos, donde viven los monstruos.
Sí, Los Monstruos
de Spaghetti.
Sí, donde viven los monstruos, sí.
Pero sin embargo, esa película no resultaba entretenida. Las de Miyazaki son enormemente entretenidas. Son películas
que
te lo pasas muy bien. La creación de personajes, además, me gusta mucho cómo trata a los buenos y a los malos. En su película, los buenos y los malos sufren una evolución, especialmente los malos acaban siendo una cosa extraña. Son personajes complejos. Incluso en una película como Ponyo en el acantilado, que está específicamente dirigida a un público más infantil, que creo que es el público que más va a disfrutarla, porque creo que se ha metido bien en la piel de los niños. Creo que entiende al público infantil, entiende
la inocencia, ¿no? Y la visión.
Y su visión del mundo, ¿no? Esa visión del mundo en el que a veces las cosas tienen explicación, a veces las cosas ocurren porque sí, y a veces tienen toda la lógica del mundo, pero
sí.
que es una lógica al margen de la de los adultos. Se ha metido en una lógica infantil maravillosa, maravillosa.
Y el mérito de hacerla sin efectos digitales.
Y el mérito además de hacerla pues a la vieja usanza.
A la vieja usanza, efectivamente.
Con lápiz y papel y colorines.
Muy bien.
No, sin ordenador y preciosa. Bueno, la animación maravillosa.
Un aplauso para Pony.
Espectacular.
Bravo, Pony.
Bravo, Hayao, bravo.
Y el 3, ¿eh?
Bueno,
¡tachán!
ya estamos en el podio.
Ay, 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 ay.
Estamos en las películas más importantes.
La medalla de bronce es para...
Yo creo que esto ya no va a sorprender tanto.
Sí.
En el número 3 tenemos El secreto de sus ojos.
De Juan José Campanella.
De Juan
Maravillosa
José Campanella,
película. Maravillosa, por supuesto.
Un amigo del alma que tiene usted de sus tiempos en Argentina.
En Argentina, cuando fui para allá. Allí. Sí, 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 sí.
Por supuesto.
Pues muy bien. Argentino.
Su periplo argentino. El secreto de sus ojos es una... No sé si está en el número 3 porque se lo merece o si es que me llevé tal sorpresa que todavía no...
Y señor tal, Aragón, hecho, es que porque no se lo merece.
Vamos a decir porque se lo merece. Tengo que verla más veces. Tengo que verla más veces. Pero desde luego lo que sí puedo asegurar es que me dejó completamente sorprendido. Me pilló con el pie cambiado. Es un thriller en el que lo que prima realmente son los personajes, es cierto, como en el cine argentino en general.
Sí.
O sea, están muy bien construidos. Tienen, los actores, o sea, es lo, a lo mejor lo primero que uno destaca, ¿no? Cuando sale del cine. Pero yo quiero destacar también el buen hacer de Juan José Campanella.
Por supuesto que
y
sí.
Y ese pedazo de plano secuencia.
En la escena del estadio.
En la escena del estadio. Ay, que todavía es... muchos nos preguntamos cómo
soberbio.
Es.
Soberbio.
Sí, es digno de Brian De Palma.
Sí, sí, sí.
Impresionante. Ha conseguido hacer una película de personajes, pero también muy entretenida. Una película en la que uno de verdad empatiza hasta un nivel tan... Y simpatiza las dos cosas.
Sí, sí.
Tan enormemente, tan brutalmente con los personajes, que realmente uno la vive muy... Uno la sufre mientras la está viendo. La sufre en el buen sentido. Que decirle,
sí, 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 sí.
La vive.
Es que todos los personajes te gustan.
Todos los personajes te gustan. Y todos los actores están estupendos.
Estupendísimos todos, sí, sí.
Ese inmenso...
Ricardo Darín.
Ricardo Darín, que hace un papel maravilloso. Y bueno, aunque yo creo que Ricardo Darín, me vas a perdonar aquí, Petunia Green, está mejor en la película que en otra película que hemos visto este año.
No estoy de acuerdo con usted, señor Aragón, pero ya discutiremos usted y yo fuera de micrófonos.
No se puede estar de acuerdo en todo.
Por supuesto que no.
Para gustos colores.
Ahí está. Ahí está. Ahí le ha dado, señor Aragón. Ahí le ha dado.
Bueno, pues El secreto de sus ojos es una historia, es una narración muy bonita. Es una película que se puede recomendar a todo el mundo. A nadie le falla. Es la típica película que yo creo que no le puede fallar.
Es para todos, cierto.
Muy bien contada. En fin, es casi un ejemplo de película en ese sentido, ¿no? A lo mejor he visto otras películas que son más geniales, pero tan perfecta y tan redonda como esta, pocas.
Yo creo que del top 10 que tiene usted aquí, las que recomendaría para todo el público son la de Buscando a Eric, posiblemente, y esta, ¿verdad?
Y
para todo el
ojos.
Público, sí, sí, sí.
Bueno, hay otra más que yo también recomendaría para todo el público, que está en mi número 2.
¡Tachán! ¿Qué es?
Gran Torino.
¡Ay, genial! Gran también, Torino, también.
Gran sí. Torino de Clint Eastwood.
¡Ay, por favor!
Enorme, grandísimo Clint
enorme
Eastwood.
Clint. Y no porque sea alto, que lo es, pero enorme sí, como director. Sí,
sí. Un director que demuestra que se pueden romper moldes siendo clásico. Es un director muy clásico, es un director es un narrador de historias... A la vieja usanza, parece casi del Hollywood de los 40 o los 50, cuenta las historias tomándose su tiempo, que eso se agradece muchísimo porque hay veces que las películas de Hollywood nos vienen que son pim pam pum, chacapum,
tacachán,
mucha música, mucho fanfarria, ¿no? para que el espectador pues esté excitado de una forma artificial. Él lo hace de una forma pausada, firme. Yo creo es que hemos hablado de tantas cosas buenas, pero yo creo que es un director... Ay, Petunia, no sé qué decirte. Yo creo que
es
que
una
está...
historia tan sencilla, pero tan bien llevada.
Es el último mito vivo, como director y como actor, yo creo, ¿eh? Las dos cosas. Yo, Clint Eastwood
posiblemente,
es algo tremendo.
Señora Aragón, posiblemente.
Además, aquí me emocionó su actuación también. Quiero decir que es que...
Sí,
yo
le
había
está,
dado un Oscar
inmenso.
Por esta película.
Sí, sí.
Está inmenso. Los personajes, te encariñas con ellos a un nivel... que es que vamos, que no es ni normal, o sea, es una cosa alucinante.
Sí. A pesar de lo borde que es,
de lo, borde que es,
de lo antipático y desagradable, le quieres,
le adoras,
le ¿no? quieres.
Y bueno, eso que es un personaje que a priori detestamos, ¿no? Un
sí,
racista,
sí,
un xenófobo, un conservador de estos de la América profunda, y sin embargo, es un personaje que yo creo que es muy complejo y que toca muchos palos y es maravilloso. La evolución de la historia es muy bonita, también tiene un final precioso. Yo creo además que si es cierto que él se despide como actor con esta,
no, por favor,
con
no.
esta película, si es cierto que esperemos que no, la verdad es que no puede haber mejor despedida porque es una de sus mejores actuaciones, tal vez la mejor que ha hecho. Y además lo hace un poco repudiando el estilo y la filosofía de algunos de los personajes que él había interpretado o que él incluso
Harry
había creado
sucio, ¿no?
y autodirigido antes. Sí, como Harry el Sucio. Pero es una película que no toma partido por la venganza, sino todo lo contrario.
Uh-huh.
Es una película muy bella, y es muy bella sin caer en la ingenuidad. Me emocionó muchísimo y no la podemos poner mejor. Es que yo creo que hay pocas cosas como Gran Torino. Es
bravo, buenísima. Clint.
Podría ser perfectamente el número uno de mi lista. Así que Clint Eastwood,
bravo, Tito Clint. Y ahora, la medalla de oro es para...
Pues la medalla de oro... Ya he dicho antes que Gran Torino podía haber sido la número uno.
Pero
sin embargo, siempre
pero
hay,
no.
hay una serie de
circunstancias
razones,
en la vida.
Razones subjetivas. y en circunstancias de la vida, uno a lo mejor le da un pequeño empujón a otra película que tal vez no se lo merezca, no lo sé, pero para mí sí. Y yo la tengo en los altares.
Sí, es no me extraña.
Malditos bastardos de
Quentin Tarantino.
De Quentin Tarantino. Que,
inmenso, que bueno, también alto, alto él y grande él.
Y grande él, ¿no? Es el hecho de que es un director que rompe, que está abriendo caminos con el lenguaje cinematográfico. Esa es la razón por la que yo creo que pongo esta película número uno. Porque es un director tan libre, que utiliza todo tipo de recursos cinematográficos para contar su historia. Y nada le va a parar para contarla. Ni la historia con mayúsculas, lo que ha pasado en la vida real, ni el lenguaje cinematográfico tal y como lo conocemos hasta ahora. Es un hombre que si quiere explicar en un momento dado por qué un personaje de la película piensa que con un cierto material se puede quemar un lugar, te va a hacer un flashback o te va a meter un documental para que entiendas por qué ese material concreto va a quemar un lugar concreto. Y se queda tan pancho. Lo mismo hace con los personajes. Si considera en un momento dado que te tiene que contar algo sobre ese personaje, te va a parar la trama, te lo va a contar. Pero yo no sé cómo lo hace Tarantino.
Qué valiente.
No lo sé, no sé, es muy valiente, no sé cómo lo hace. Que queda bien, o sea, que encaja. Y no, a mí por lo menos no se me para la narración. Todo fluye. Todo
al
fluye
contrario,
como si fuese una película.
Sí.
Sin esa. No resulta artificioso, es lo que quiero decir. Me encanta, me encanta, me encanta él, me encantan sus diálogos. Tiene esos diálogos,
bueno, diálogos tan inteligentes.
Tiene
sí.
Ese crescendo, cada escena me parece un tour de force.
Ese humor.
Y por supuesto, él, yo creo que hace las películas pensando que el final tiene que ser lo mejor, ¿no? Que como decía Cecil B. DeMille, las películas tienen que empezar como un terremoto y subir para arriba. Pues él lo logra. Empieza como un terremoto la película, empieza como un terremoto con
y
ese
mira
Christopher.
Que es difícil, ¿eh?
Mira que es difícil, empieza como un
Christoph
con
Waltz, que está
con Chris,
bueno, divino.
Que van a dar el Oscar además este año porque es un actor con una copa de un pino, como todos los que aparecen en la película, incluyendo Brad Pitt, que está genial también.
Genial.
Y la actriz. Y bueno, que todos están tremendos en esta película, todos están geniales. Me gusta mucho cómo avanzan las dos tramas paralelas que tiene, la de los bastardos y la de la dueña del cine. Y nada, eso es una película que hay que ver también en su contexto, sabiendo que es de Quentin Tarantino. Puede ofender, a lo mejor hay que decirlo, a algunas personas que consideren que se está jugando con un tema un poco delicado. Yo creo que
hay que tener sentido del humor, señor Aragón.
Hay que mente abierta y
por supuesto
la película de Tarantino, él se toma sus licencias, hay que verla sabiendo que esto es cine y ya está, no pasa nada. Y bueno, y por cierto, también es un, como Pedro Almodóvar, también es una persona que tiene un gusto muy especial por la estética, por los colores, por la música. La película es histórica, estoy seguro de que se recordará, que se rememorará, que todo el mundo mirará hacia atrás.
En un
verá,
futuro lejano.
En un futuro lejano, verá el año 2009 y dirá, mira, aquella película surgió aquel año y se sigue viendo, ¿no? Porque tiene momentos, escenas históricas, menudo final también. O sea,
sí, sí, sí. Sí.
Bueno, pues nos ha gustado a todos muchísimo y luego lo valoraremos, pero desde luego ahí tenemos que la película de Tarantino, número uno para Juanma, la más importante, Malditos Bastardos. Vamos a ir enseguida, ahora mismo, con la valoración, rápidamente con nuestra valoración del año, porque nos queda tiempo justo. Antes vamos a escuchar una canción. Bueno, es una canción de Metallica que aparece en otra película bastante bien valorada por parte de los colaboradores del programa, por lo menos los que lo vieron. Zombieland, una de las últimas películas estrenadas en 2009. De hecho, se estrenó en la última semana, el último fin de semana. Antes de haber escuchado Juanma, también habíamos escuchado otra canción de la principal de la ganadora de los Oscars, Slumdog Millionaire. Vamos ya con nuestra valoración. Bueno, aquí tenemos el problema del tiempo. Vamos yo voy a mencionar 20 películas en realidad, pero vamos a centrarnos en las 10 primeras.
Empecemos por la 10, ¿no, hermoso?
Empecemos por la 10 y luego, si sobra,
pues continuamos con las menciones, con las menciones aparte.
Menciones honoríficas.
Si nos importa, quiero mencionarlas. Ahora, por lo menos, simplemente mencionarlas.
Pues venga, rapidico.
¿Vale? Yo tenía en el puesto número 20 Vals con Basir, en el 19 La Vergüenza, de David Planel, en el 18 Paranoid Park, de Gus Van Sant, en el 17 Up, de Bob Peterson y Pete Deiter, en el puesto número 16 The Reader, de Stephen Daldry, en el 15 Destino Woodstock, de Ang Lee, Génova, de Michael Winterbottom, en el 14, en el 13 Vacaciones de Ferragosto, de Gianni Di Gregorio, en el 12, la película francesa El primer día del resto de tu vida, de Rémy Besançon. Y en el 11, Ponyo en el acantilado, de Hayao Miyazaki.
Ponyo, Ponyo, es una niña pez.
Que, por cierto, nos falta la canción.
Sí, pero ya la estoy cantando hoy. Yo, pues la estoy cantando yo, hermoso, para que no falte. Que merece estar ahí.
Pues nada, ¿alguno quiere decir algo antes de entrar en el top 10?
No, entramos en el top 10 directamente, hermoso.
¿Entramos en el top 10? Pues nada, pues a ver. Amador,
la
diles.
Dama primero, mi madre.
La dama primero y por edad también, hermoso.
Claro, hombre.
Pues yo el número 10, toma ya, le doy por sentimentalismo y porque es mi peli asiática del 2009, porque es que adoro a este hombre de Wong Kar-wai, Ashes of Time Redux.
Muy bien, yo mi número 10 es la película sueca Déjame Entrar.
Ole, ay.
Porque sin ser el bombazo para mí, que muchos han dicho, creo que está muy bien hecha y que da un aire fresco al tema de los vampiros.
Ole, ay, hermoso.
Ale, André.
Esta película, ¿quién la dirigía?
Ah, yo que sí.
Ah,
mucho vale, me pide.
Amador, perdona.
Tu número 10.
Te he metido en un aprieto.
Sí.
Pero esa película me parece que me quedé sin verla y la quería ver. El número 10, creo que hablaremos de esta película, creo que Angelines.
Sí, hermoso.
Hablará más detenidamente. Revolutionary Road, de Sam Mendes. La tengo en el número 10, una de las primeras películas. Estrenó el 10 de enero. El 23 de enero. Estupendos los actores, Kate Winslet y... Y Leonardo
número
DiCaprio,
número 9, mamá.
El número 9 yo tengo, pues la que acaba de decir Andresico.
Ah, pues yo
para mí, el sorpresón del año.
Yo la tengo más arriba.
Uno de los sorpresones del año del 2009, que es Déjame Entrar, que la dirige Thomas Alfredson. Que no sabías, pero ya lo sé yo. Thomas Alfredson, hermoso. Ya lo he dicho yo.
Ah,
tan ricamente, un sueco.
Vale. Ala. Ah, pues entonces no era... Creí que estaba hablando de Revolutionary.
No, Déjame Entrar, vale, déjame entrar.
¿Y de Revolutionary Road qué te parece?
Buenísima, ya la tengo también. Esta es una top 10, luego ya la comentaré.
Ah, vale.
Yo en el número 9 voy a poner Bienvenido a Zombieland.
Toma ya.
¿Alguien la tiene más alta?
Yo no, pero me gustó mucho.
Vale, pues yo digo... Tú no la tienes, ¿no, André?
Bienvenido a Zombieland, yo no la tengo, no la he visto todavía. Pero tú habla.
Vale, pues digo que... ¿Quién dijo que la diversión no puede estar en una buena película?
Pues di que sí, es muy divertida, señor, la de Zombieland.
Pues habrá que verla, ¿verdad?
Por supuesto. ¿Tu 9 cuál es, André?
Mi 9 es... Ágora, de Alejandro Abera, estrenada una de las
últimas, sí.
Una de las últimas películas estrenadas también, y una de las pocas españolas que tengo yo en el top 10. Es un drama histórico, destaca por lo menos, por supuesto, Rachel Weisz, que es lo mejorcito de la película, destaca sobre todo a Amenábar en la historia, en la historia de este personaje, que es una científica que adora la astrología, y en esos momentos en los que protagoniza con otro personaje discusiones sobre astrología, son los mejores.
Dale,
de la película.
Dale,
más,
dale, mamá.
Que tenemos tiempo, tranquilos.
Número
8,
no tenemos nada. Número 8, Enemigos públicos por un Johnny Depp en estado de Oscar.
Pues mira, yo de esta película, fíjate que la vi contigo, se me olvida.
Ay, qué pena.
Se me ha olvidado.
Qué cosa más fea que dices. Qué cosa más fea que dices. Está chao, pum, pum.
Está muy bien.
Ya no te va a querer
Johnny
Depp.
Está muy bien esa película, pero no es de las que se me ha quedado en la memoria.
Ya no te va a querer Johnny Depp.
Ni en el top 20, si quieres.
Hijo mío.
Bueno, pues yo en el número 8 tengo El Lanto Millionaire.
Ole, ay.
¿Alguno la tiene más alta?
Yo no la tengo ni siquiera.
Vale.
No, cuéntanos un poquito, tranquilo.
Pues El Lanto Millionaire, ¿por qué? Pues por su trepidante y brillante planteamiento y su primer desarrollo.
Ole.
Ahí me quedo.
Hijo mío, muy
número
bien.
8, André.
En el puesto número 8, de todas formas, yo sé que esa película no te gustó mucho, pero bueno.
El final.
En el número 8, esta película vas a hablar tú, así que la voy a comentar muy poquito. La duda, de John Patrick Stanley. Se estrenó también el 30 de enero, también fue una de las películas que iba para los Oscar como favorita. Y es una película que cuenta una sencilla y compleja historia, pero contada de manera soberbia, en la que los actores están increíbles. Increíble, los cuatro principales están increíbles.
Es una peli muy teatral y es muy buena, sí, señor. Pues yo, a ver, vamos ya por el 7. Vamos por el 7. Tachín Tochón, Celda 211 de Daniel Monzón.
¡Mamá! ¡Bravo! ¡Yo la tengo en el mismo sitio!
En la peli española del 2010, señores. Para mí, en la peli española del 2010, ni más ni menos. Ya tengo dicho todo. Y Luis Tosar también en estado, no de Oscar, de Goya.
De Goya.
Pues de Goya.
Yo la tengo también en el número 7, o sea que ya no digo
es
más.
Que, hijo mío, de tal palo tarastilla.
Bueno, ¿y qué te ha parecido?
Pues una gran experiencia cinematográfica española, aunque no es mi estilo. A pero mí el buena. Género carcelario no me va, pero me gustó mucho.
Está muy bien, sí, señor. Su número 7, señor Andrés.
Mi número 7 es Gran Torino, de Clint Eastwood. Un poquito abajo para sí. vosotros, ¿no?
Sí, 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 sí.
Desde luego es una película estupenda. La última película de este verano de director en la que por vuelve a estar delante de la cámara, a utilizarse a sí mismo como actor, pero de una manera que un poco turbia, porque al final, con ese dramático final, ¿realmente volverá a ser actor en sus películas? Ahí es, eso es lo
debería,
que se ha quedado,
debería.
Eso es lo que se ha quedado, que no sabemos si va a volver. Desde luego fue un éxito de taquilla en todo el mundo y especialmente en Estados Unidos.
Pues muy bien. En el número 6, que empiezo yo, en el número 6, El imaginario del doctor Parnassus, del señor Terry Gilliam, y la he votado ahí pues por arriesgada y porque es que vienen tanto los muchachejos y me ha gustado mucho.
Es una película muy bonita,
muy imaginativa,
que visualmente preciosa. Pero también me pasa como con la de...
Que ya la has olvidado, pues a mí no se me ha olvidado.
No es que me haya olvidado, es que es tan...
¿Tiene
es un
una memoria frágil usted, señor Cuceiro?
No, memoria frágil no, para nada, Petunia.
En fin.
Uy, Petunia, perdón.
Angelines.
Bueno, mi número 6 es Maldito Bastardo.
Muy bajo, ¿eh?
Muy bajo, sí.
Venga.
O sea, paso. Siguiente, pasa, ya pasa. Hablaré cuando
tenga que hablar.
Pues mi número 6 es Los mundos de Coraline, de Henry Selick. Una preciosidad de película para mí, pues una de las... Espera, sí, creo que la mejor de animación, sí, la mejor de animación. Mejor que Ponyo, que la he dejado en el 11, creo, o en el 10.
Sí.
Se estrenó el 5 de junio y nos hizo vibrar a todos. Yo la vi con Petunia Green.
Uy.
Y con Juanma y nos encantó de esta
Petunia,
película.
Sí,
desde
sí,
luego
sí.
Este hombre, Henry Selick, que ya hizo en su momento Pesadilla antes de Navidad, ¿verdad?
Sí.
Es un maestro, ¿no? Un seguidor de Tim Burton.
Sí.
Hay que verla, pero desde luego no es para niños.
No, para nada. Y lo que sí es para niños, es para todo el mundo, es en el número 5, La clase, de Laurent Cantet. ¿Por qué? Pues porque j'adore le cinéma français. Porque me gusta mucho el cine francés.
Qué
narices.
Eres, mamá.
Pues lo digan lo que quiera, pero muy bonita película y me encanta el cine francés y esta película es estupenda.
Bueno, pues yo como no he visto La clase no te puedo decir nada. ¿No?
Pues ahora.
Yo en el número 5 tengo Gran Torino. Gran Torino.
Gran Torino.
Como diría el niño.
Sí, sí, sí.
Porque alguno la tenéis más alta.
Sí. Yo ya he hablado de ella.
Ah, pues entonces cuando tú hables ya digo yo algo. André, dale caña.
Vale, en el número 5, mi número 5, estamos en el 5, ¿verdad?
Sí,
en el 5.
En el 5 tengo The Visitor. Que no, The me Visitor. Extraña que no tengáis ninguno The Visitor en el
yo
top 10.
Yo no la he visto.
No la habéis visto, vale.
Yo tampoco la he visto.
Thomas McCarthy, estrenada el 13 de marzo.
Ah, sí, sí que la he visto.
Este director que descubrimos con Vías Cruzadas es un director excelente y hace un cine indie bastante particular, de esos que te agradan ver, ¿no? Gran trabajo del actor Richard Jenkins y la historia que cuenta de un personaje que le cambia la vida al conocer de una manera bastante sorprendente a una pareja de inmigrantes ilegales es una historia bastante particular.
Muy bien. En el número 4, este chico
tenemos tiempo, tenemos
no,
tiempo.
No tenemos tiempo, no.
Venga,
tenemos
en el número 4, Revolutionary Road.
Yo la tengo más alta.
Que pues es una apuesta fuerte para mí en el top 10 porque me encantó esta película y Kate Winslet está soberbia.
Pues yo en el número 4 tengo La duda.
Pues ya hemos hablado de ella, muy
bien.
¿Y
por qué?
Solo añadí gran cine de actores que logra impregnar emociones al espectador.
Que bien hablas, hijo mío, a veces.
Ya te digo, cuando me tomo unas aceitunas...
Cuando te tomo unas aceitunas, te pones el perillo en la boca...
La aceitunina me sube.
Te sube la adrenalina, hermoso.
Ale, Andrén.
Pues yo en el número 4 tengo Zelda 211.
¡Bravo, bravo!
Que creo que ya habéis hablado vosotros de ella. Sí. La película de Daniel Monzón es, sin ninguna duda, la película española del año 2009. Un gran trabajo, excelente trabajo del equipo técnico y artístico. Y destacar, por supuesto, a todos los actores, pero especialmente a Luis Tosar, que se transforma de una manera espectacular. Y la música de Roque Baños, que me hizo vibrar en todo momento.
Muy bien, señor Andrés, que bien habla usted. Ay. En el número 3 ya estamos en el podio, la medalla de bronce. La medalla de bronce va para El secreto de sus ojos, del señor Campanella, con muy un bajo, Ricardo Darín, mamá, también, que bajo. Está muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Señor, me ha encantado a mí.
Bajo,
tanto mamá. Él como todos los demás actores, grandísima historia, grandísima escena en el campo de fútbol. Genial, genial,
muy,
Campanella.
Muy bien, mamá. Pues yo en el número 3, Revolutionary Road.
Muy bien.
Por su gran descripción de la falacia de la vida.
L, Kevin.
Al menos en el aspecto burgués.
Vuelvo a repetir, hijo mío, que Kevin habla así.
¿Y qué te parecen los actores?
Hombre.
Eso, vamos, eso te
me gustaría ser DiCaprio.
Ya lo has dicho tú. Ya lo he dicho tú.
A la Kate Willis.
Bueno, yo en esta voy a enrollar un poquito. Es Malditos Bastardos.
Solo en esta.
Creo que hemos hablado ya todos. Pues no, me voy a enrollar más. Malditos Bastardos de Quentin Tarantino, la tengo en el número 3. Quentin Tarantino quiso hacer una película histórica sobre la resistencia a la invasión nazi. No, su propósito era totalmente otro distinto, el contrario. Es una esta película supone una mezcla de estilos. El guión, aunque es marca de la casa, desde luego está adaptado a lo que es este tipo de películas. Y la música, que es muy importante en las películas de Quentin Tarantino, se sale. Va desde utilizar a Ennio Morricone y desde los clásicos de las películas de Sergio Leone a utilizar en un momento destacado de la película a David Bowie. Ay. Una película histórica. Desde luego quiere romper con todo y lo hace de una manera cómica como nadie. Es uno de los directores más destacados de los últimos años, sin ninguna duda, y desmonta mitos en este tipo de films históricos de una manera soberbia.
Muy bien. Pues ahora, medalla de plata.
Ah, cállate.
Pero no yo, hijo mío, si quiere decir al señor Cuceiro, ¿no? En el número...
Casi se ahoga.
Medalla de plata de la señora Angelines es para Gran Torino.
¡Ole, ole,
del
mamá!
Tito,
ole,
del Tito Klein.
¡Ole, ole!
Pues porque le quiero yo y es muy bueno bien. Y es muy simpático y ya está. Y como es de mi edad, pues me ha enternecido a mí.
Muy de toda.
Así, de mi edad y tiene mi geniejo así un poco ahí.
A pesar de lo mal que cae, ¿eh?
O sea, pero es tierno.
Al final te cae bien, pero desde luego es desagradable.
Tiene un toque de ternura. Sí, tiene un toque de ternura que te llega de todas maneras. Sí, así que en el número 2, Gran Torino. Un besico para Gran Torino, para Clint Eastwood, señor.
Coche, en el tubo.
Tu número 2, Amador.
El curioso caso de Benjamin Button.
Toma ya.
Sí, señor, porque será muy yankee.
Pues
porque
sí.
No será transgresora.
Pues no.
Porque no salen penes volando.
¡Uy, hijo mío!
Ni cambia la forma de hacer cine. Pero a mí me tuvo 3 horas emocionado. Sí, señor, y eso no es casualidad.
¿Lloraste? Hijo mío, ¿lloraste?
Pues...
un poquito.
Seguramente.
Que tú eres muy blando, que lo sé yo. Que
lo de los penes volando lo dices por Bruno. Me he olvidado Bruno, ¿eh?
Señor Andrés Cuceiro, su número 2.
Mi número 2, El secreto de sus ojos, de la película argentina de Juan José Campanella, tenía que estar, por supuesto, en este top 10, y lo tenemos los 3. Espléndida película, mezcla de estilos, en la que Ricardo Darín está en estado de gracia. Supuso el descubrimiento de una actriz excelente, Soledad Villamil.
Descubrimiento, no, que ya vaya tiempo, Soledad Villamil,
bueno,
trabajando
con... Yo no la conocía.
Pues sí, ha hecho películas, creo que esta es la segunda que ha hecho con Ricardo Darín y con Campanella también ha hecho unas cuantas. En el cine argentino es de las divas divísimas.
Bueno,
divas divísimas.
Angelines,
no, sí.
Angelines, me abrumas.
Me abrumo
me
porque
abrumas.
Yo sé mucho de cine, hijo mío. Sé
venga,
mucho de
mamá,
cine. En el number one, medalla de oro, orísimo, oro blanco y oro rojo y oro negro de todos los oros que haya.
Vamos
para Tarantino y sus malditos bastardos. Pues porque yo quiero a Tarantino. Pues porque le quiero. ¿Y qué más voy a decir de esa película que es maravillosa? Qué historia tan bien contada, tan bien interpretada. Christoph Waltz, que es para comérselo de lo bien que está el muchachejo y todo eso. Pues ahora, pues ya está, no voy a decir nada más, hijo
mío. ¿Coincides con el doctor Aragón?
Coincido con el doctor Aragón, ¿qué vamos a hacer?
Pues yo... El secreto de sus ojos.
A ver, hijo mío,
es
sí.
Es que yo soy muy emocional. Muy
y yo emocional. Soy más friki, entonces, pues claro, pues a mí a Tarantino y esas cosas, pues me molan más.
Es que es lo que me gusta.
Ya, hijo mío, ya,
vale,
lo sé.
Vale, señor Andrés.
Pues ala, viva la emoción. ¡Bravo!
Bueno, chicos, pues mi película favorita, y lo está siendo desde enero, porque la vi, fue una de las primeras películas que vi, es La clase, Entre les murs, de Laurent Cantet.
Laurent Cantet, qué bonito.
François Bégardeau es el escritor del guión, actor y responsable de toda la historia, porque él la vivió. Es profesor y escribió esta historia que parece de ficción, o sea, perdón, que se supone que es de ficción, pero no parece en ningún momento que sea de ficción, ¿verdad, Angelines?
Sí, 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 es que es un tipo pseudo-documental, es como si estuviera contado como un tipo documental, y los actores, los chiquejos, son de verdad que son, los de un instituto, o sea, no son actores, son gente de instituto, sí, que el director estuvo trabajando con ellos, y está muy bien.
Y de ahí saca historias con la familia, es una película extraordinaria que recomiendo redonda, a Amador, que sí, sé señor, que le va a gustar redonda, muchísimo, sí, redonda, para sí, mí sí, la mejor película de mucho tiempo. Y por supuesto, francés, a mí es que también me gusta mucho
el francés. Sí. Se lo merece.
Hemos acabado pues con tiempo de sobra.
No, yo quiero. Dime, ya que sobra tiempo, que tengo aquí apuntados.
Bueno, otras de que sobra tiempo lo dicen ustedes.
Otras películas que quiero mencionar, que por ejemplo, en la película friquetona del año 2009, pues Moon, ay, qué bonita Moon, de chiquejo este que es hijo de David Bowie, Duncan Jones, y la película, pues claro, pues Watchmen, pues para los que nos gustan los cómics y estas pelis de superhéroes y tal, pues cómo nos va a gustar Watchmen, que es muy digna, pues muy bien. En pelis de animación destaco mucho Los mundos de Coraline, de Henry Selick, que es preciosa, y cómo no, que la he dejado de la lista, ay, perdóname, Miyazaki, perdóname a Yao, pone en el acantilado que me gusta mucho, pero es que no cabía en el top 10, entonces pues eso. Y el gran fiasco del año para mí, que tengo que decirlo, el gran fiasco, Chasco Carrasco, es El baile de la victoria del señor Trueba. Otras pelis a mencionar que no he dicho, pues son eso, Paranoid Park, que me gustó mucho, Psycho, por supuesto, viva Michael Moore y su cine, Denuncia, ole ahí, Michael Moore sigue dando guerra para que la gente abra los ojicos, y La duda, que es una película teatral estupendísima, pues ya está todo dicho. ¿Alguna que quieras destacar, tu hijo mío?
Pues yo solo aparte de tu top 10, que del 15 al 10 yo también tenía. En el número 15 había puesto La vergüenza, me pareció muy buena película. En el 14, como este es un programa de cortometraje, pues había puesto este valiente intento de poner cortometraje en el cine, que es A contraluz. En el número 13, Abrazo roto.
Ole.
La Almodóvar.
Señora Almodóvar, sí, señor.
En el número 12, Ágora.
Sí, señor.
Porque no puede ser tan mala como algunos dicen, si lo miramos tranquilamente. Y en el número 11, Génova. Esta película tan rara que habremos visto cuatro, pero que nos gustó.
Sí, señor Michael Winterbottom, sí, señor.
Por ahí.
Pues ahora, pues dicho esto hermoso, ponse alguna canción ceja más y ya vamos a despedirnos, sí, ¿no, Andrés?
Nos despedimos y luego pongo la canción.
Muy bien, pues.
Pues nada, pues lo hemos hecho, ¿no? Lo hemos hecho.
Dicho esto hermoso, ya está todo hecho. Y todo
lo hemos conseguido. Muchos besos, nos vemos el próximo martes en otro programa, Érase una vez en cine.
Hablaremos de muchas críticas eso, que hemos visto todas estas muchas películas en estas navidades.
Que si sois buenos y si sois malos, que os hayan traído cosas los
muchas
reyes.
Muchas cosas los reyes magos.
Y bueno, pero bueno, que se acabe ya la Navidad, ¿no?
Pues sí, que acabe ya y sí, sí.
Que se acabe ya tanta y que podamos andar no por el centro tranquilamente.
Eso es.
Ay, por favor.
Pues sí, muy bien, señor Andrés. Le doy la razón. Un besico hermoso. Hasta la semana que viene.
Un beso a todos. Bueno, yo me voy a despedir con la canción, que hemos hablado ya de ella, de David Bowie, que aparece en Malditos Bastardos, una de las películas mejor valoradas por todos, entre el top 3, están todos en los tres primeros, creo, del año. Vamos con ella.
Onda Latina 87.6, frecuencia modulada, la radio diferente.